Sí, bueno, mira, en primer lugar quiero dar un poco una primicia. Hoy terminamos ayer muy tarde, por eso ya no pude tirar. Hoy presentamos una denuncia penal nuevamente contra la titular de la CONACEL por las botellitas de oro. Y también presentamos una denuncia por tráfico de influencia contra Ramírez Zambonini, otra más, y la familia de 10, ¿verdad? La familia contratada, ¿verdad? Con un niño desde los, un niño prodigio desde los 12 años que trabajaba en el CSJE, asignado al despacho de Ramírez Zambonini. Y pensando un poco, ¿verdad? Todos estos hechos que evidencian un manejo absolutamente irregular de los recursos públicos, un desprecio, una falta de austeridad, un perjuicio permanente para la ciudadanía que ve desviados sus impuestos para beneficios de sectas particulares que han convertido las instituciones públicas en verdaderos aguantaderos de delincuentes. Es por eso que dijimos, bueno, vamos a salir a las calles y empezamos el día domingo. No sé si tengo tiempo, claro, y me estoy extendiendo.
Por favor, adelante, nos interesa.
Bueno, el día domingo yo empiezo en las redes sociales y digo, ¿verdad? Si llegamos a 10.000 likes, empezamos a organizar una marcha. Porque la presencia debe ser real. Esa indignación virtual, si bien es cierto, también moviliza, ¿verdad? Porque también la gente hoy en la era informática está pendiente de lo que se dice en redes sociales. Creo que llegó el momento de salir y encontrarnos en las calles. Y entonces generamos algunos consensos. En primer lugar, esta marcha no va a tener líderes visibles, no va a tener ninguna reivindicación partidaria ni ideológica, o sea que acá no va a haber izquierdas ni derechas, porque así como la corrupción no discrimina colores, esta marcha tampoco va a tener un tinte ideológico. No se necesita ser de tal o cual partido, de tal o cual ideología, para adherir al concepto fundamental que nos convoca, que es un mensaje de hartazgo contra la corrupción e impunidad de las autoridades, corrupción institucional y política que hoy embebe todo lo que podamos ver, ¿verdad? Porque eso, el tema del cocido de oro, hoy en Paraguay tenemos todo de oro, secretaria de oro, pariente, menos petróleo, ¿verdad? Pero después todo de oro.
Todo de oro, exactamente.
Sí, tenemos hoy botellitas de oro, bocaditos de oro, secretaria de oro, parientes de oro, amantes de oro, ¿verdad? Entonces estamos en una situación en que hay que tomar un poco como sociedad también alguna decisión. Entonces yo encarecidamente le pido a la audiencia que se comprometa, ¿verdad? Se comprometa con nosotros y al final esta marcha no es de Katia, ¿verdad? Esta marcha es de la ciudadanía paraguaya y el carrazo y el éxito también va a ser. Acá no hay oportunismo, acá no hay, repito, el único motivo por el cual nos convocamos el día lunes 11 de abril a las 19 horas en la Plaza de Armas es decirle a los políticos y a las autoridades: estamos hartos de la corrupción institucional y política que todos los días hacen que ustedes nos tomen el pelo a 7 millones de paraguayos.
Realmente, porque doctora, es un poco complicado convocar porque no siempre se tiene la repercusión, pero sí la gente se indigna, solo que se indigna desde detrás de sus máquinas. ¿Será que con todo esto que está saltando, que usted está mencionando, tanto el caso de la secretaria de oro, las botellitas de oro, el cocido de oro, amantes de oro, la gente se va a sentir, no sé, con la fuerza necesaria para moverse, para salir, levantarse e ir a protestar?
Y la verdad es que ya no medimos un poco, o si no, no vamos a hacer nada. Uh-huh. Y nosotros decimos, y depende que salgamos a las calles, de que vamos a estar gente, vamos a estar. Si depende solamente de la masa, entonces claro que eso motiva una inacción absoluta, porque uno tiene miedo, ¿verdad? Porque hoy se vincula mucho el éxito con la cantidad. Cuando en realidad, cuando dos o más personas se reúnen, y están hablando, y están generando estrategias, y están diciendo: yo estoy cansado, eso ya es positivo para una democracia. Uh-huh. Yo, sin embargo, ¿verdad? No sé, a ojo de buen cubero, como se dice, y mira que estoy hace mucho tiempo en esto, veo con esta marcha que estamos convocando para el 11 una percepción diferente. yo creo que nos tocaron la oreja con este tema del Ministerio de Educación, con este tema de salir a defender lo indefendible. Y ayer salía también la titular de Conapel y decía que bajo el ropaje de la legalidad de contrataciones públicas se habilita la compra absurda de una botella de agua a 14.000 guaraníes o de 5 bocaditos dulces a 50.000. O sea que realmente esta señora cree que somos idiotas los paraguayos. Porque acá no se puede justificar porque Guaú se cumplieron todos los protocolos. Acá nos están estafando, y nos está estafando el sector público, pero nos está estafando también el sector privado, en un contubernio mafioso para licitar, para adquirir vía licitación pública insumos el gobierno y para proveer en el caso de los empresarios, porque eso no puede ser así.
Es muy fácil culparle al sistema, a la legislación con lagunas, que es también una realidad, pero ellos como convocantes tienen potestades que le da la ley, que si hubiese voluntad de hacer transparentemente las cosas, de adjudicar a precios racionales, no digo que sea exactamente el mismo precio de mercado, porque también tiene sus costos participar de una licitación, pero tampoco que sea 5 o 10 veces más.
No, tiene sus costos, pero uno gana en la cantidad que provee, ¿verdad? O sea que la ley es clara, acá se tiene que hacer un estudio de precio de mercado. El Estado no tiene por qué pagar más dinero de lo que nos sale un minorista en una despensa o en un supermercado. Uh-huh. Y se tendría que abaratar en todo caso. Si los costos de participación son muchos, son altos, eso tendría que atacarse. Pero bajo ningún sentido se puede justificar estos pagos que son absurdos. Son absurdos. Y ayer, te juro que para mí se estaba mofando de la gente, la titular de la CONAPRED. Porque ella decía que ella cumplió y que ella no tenía luego ningún temor. Que le vengan, que la auditen, imagínate, o sea que ella desafía encima. Vengan acá, que está bien que yo compre 4 bocaditos dulces a 50.000 guaraníes, mientras que niños mueren de hambre, mientras que niños se mueren por falta de terapia intensiva, mientras que no tenemos camino de todo tiempo. Un montón, mientras que jamás se le dio a esta mujer, pero nunca se le dio a hacer alguna gestión que encamine hacia las políticas públicas, por ejemplo, la institución que administra. Pero se le ve saliendo por primera vez a la luz para defender una licitación amañada y una licitación mafiosa. O sea, que estamos todos locos, ¿verdad? O sea, la única vez que sale y que le conocemos la cara a esta mujer es para defender la licitación esa de mierda.
Así es. Nunca anteriormente salió a explicar cuestiones sobre lo que hace a la función de este ente, o por lo menos no se la ve mucho en lo que es la movida de la prensa, también la parte mediática. Pero me interesa también profundizar un poquitito en esta denuncia que usted va a presentar en lo penal, justamente en contra de la presidenta de Conatel. ¿Cuál va a ser el tono, cuál es el fundamento, digamos, jurídico y la repercusión que se espera tener?
Bueno, en cuanto a repercusión, nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra grande reserva, ¿verdad?, un ministerio público débil, un ministerio público que no impacta socialmente, pero eso no nos deja a nosotros de no hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso se tendría que haber abierto ayer de manera oficiosa cuando salía la noticia. Como sabemos que no se va a abrir, entonces hoy lo presentamos. Y presentamos por lesión de confianza, porque es uno de los únicos, la corrupción pública no tiene un tratamiento especial en nuestra ley penal. Partamos de esa base. En casi todos los países del mundo, la corrupción pública es como un apartado dentro de los crímenes comunes cometidos por el resto de los ciudadanos. Acá no. Acá va igual que vos robes una gallina o que robes en una licitación 350 millones de dólares. No sé si me explico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, le indicamos a esta señora, a esta titular, sin perjuicio de que existan algún otro consejero, no sé cómo funciona el esquema interno, que eso es lo que tiene que investigar, quiénes firmaron, quiénes suscribieron esa licitación. Entonces, presionamos contra la titular y las personas que eventualmente surjan en el curso de la investigación. Por lesión de confianza, obviamente que acá hay un enriquecimiento ilícito y también hay tráfico de influencia. Así que esos son los tipos penales que en principio se barajan y después veremos, ¿verdad? Veremos qué, que va surgiendo, pero la apuesta está hecha, ¿verdad? Ojalá que el Ministerio Público entienda lo grave, que no minimice esto, que no se quede simplemente con la explicación que dio el día de ayer la titular de que cumplieron y que tenían un código de contrataciones públicas. Bueno, acá hay que imputarle al director de contrataciones también, porque es que no garantiza absolutamente nada a esa institución.
No, de hecho que sí, la ley 2051 de contrataciones públicas y la entidad en sí de contrataciones da una potestad gigantesca a la convocante, que finalmente uno dice, pero ¿para qué están ellos entonces si no van a controlar, si no van a entrar a mediar, a por lo menos verificar este tipo de procesos? Y cuando ven que salta estos casos, por lo menos hacer algo. Creo que ahora, después de que se mediatizó el caso, ellos dijeron que van a hacer una especie de investigación de oficio o algo así.
No, acá lo que nosotros tenemos que hacer es realmente, si esa ley de porquería no sirve y sirve solamente para burocratizar y para avalar procesos que a todas luces, hasta un niño, porque salieron los jóvenes a marchar por el tema del Cocido de Oro. Todo el mundo se da cuenta que esta cosa está mal, que algo huele rancio en esa adjudicación. No puede ser, porque no se dé cuenta la gente que hoy le estamos pagando. ¿Para qué le pagamos a contrataciones públicas? Yo eso quiero saber. ¿Para qué gastamos en el edificio, en un montón ahí de burócratas con corbata y maletín que nos dan, digamos, una respuesta a que deberían hacer, que son el primer órgano de control? Porque acá hay que empezar a controlar cómo se usa. Y el primer órgano de control de una licitación es contrataciones públicas. Después está la Contraloría, después está el Ministerio Público, después está la ciudadanía, las otras empresas también son órganos de control que participan. Entonces, una serie de procesos se están saltando y es grave, para mí es gravísimo, ¿verdad?
Es gravísimo.
Y ojalá que el lunes realmente la excusa no sea hace calor, porque en Paraguay hace calor 365 días del año, ¿verdad? Ojalá que no sea hace calor, ni me duele la espalda, ni para qué luego me voy a ir, voy a dejar nomás que se vaya mi vecino. Y podamos estar todos juntos, porque repito, acá no hay líder, acá no hay bandera, acá vamos a marchar con un lema común, que es un mensaje de hartazgo a la corrupción política institucional que hoy permea, por lo visto, absolutamente todas las instituciones. Que sin decencia ni rubor salen a defender gastos que se están realizando con nuestro dinero y que dicen que está bien que se haga, porque no sé, ayer era, yo me quedé sinceramente anonadada cuando decía que sí o sí se tenía que hacer un hotel 5 estrellas. ¿De dónde saca esta rabiosa que se tiene que hacer un evento solamente en un hotel 5 estrellas en un país pobre como el nuestro, en donde nosotros no tenemos la más pálida idea de lo que hace con hotel, porque son unos anónimos, porque nunca se encargaron de hacer una campaña comunicacional de la gestión que están haciendo? ¿Por qué tenemos que pagar su burocracia y sus lujos?
Tal cual, es realmente aberrante lo que está ocurriendo en las diferentes instituciones y que ahora, en este caso, se dio como ejemplo lo de Conatel, pero que también tenemos lo mismo así calcado en otros entes públicos y ya no llega a nosotros, porque de repente también la prensa tiene sus limitaciones. Pero si uno entra en el portal de contrataciones y comienza a revisar institución por institución, estoy segura que van a saltar un montón de casos más.
Sí, totalmente. Por eso es que hay que empezar a generar y a forzar que se hagan cambios. Esa ley no sirve. Si se pueden amañar licitaciones, si se puede comprar una botella de agua a 14.000, no sirve la ley, o no sirven los hombres. Y algo hay que hacer, o cambiamos los hombres o sustituimos la ley y modificamos y establecemos candados como hay en otros países. En otros países no pasa esto. No pasa que se adjudique una licitación pública a una empresa fantasma. No pasa que los amiguis formen una empresa para poder estafar al Estado paraguayo. Y van a ir saltando datos mucho más graves de cómo se roba en el mercado negro. Nosotros tenemos hoy datos concretos que obviamente que no se puede tirar todo junto, porque si no, las denuncias todos los días llegan a la coordinadora. Y hoy nuestra apuesta específica es a las compras de bienes y a la contratación de servicios por parte del Estado paraguayo, que es todo un negocio. Por eso había sido lo que la gente quiere ser ministro, director de un ente, porque había sido, acá está el gran negocio, y al gran negocio de este gobierno, del anterior gobierno y del anterior también.
Y se cubre entre sí. Es decir, yo no te denuncio a vos y vos no a mí.
Así mismo, hay un pacto tácito de impunidad. Entonces, hay que salir a las calles. Hay que salir a la calle y decir, por lo menos, empezar a construir un proceso que no sea de indignación espasmódica y de plagueo, ¿verdad? Nosotros hace rato ya superamos la etapa del plagueo. Estamos presentando denuncias con nombre y apellido. Que no funcione la fiscalía es otro asunto que hay que evaluar. Pero hay que empezar a generar estrategias ciudadanas. Y así como en Guatemala, yo te pido que googlees, ¿verdad?, para poder tocar en otros programas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en Guatemala? Guatemala era un país tan corrupto y miserable como el nuestro, de autoridades así opacadas, de dobles discursos, de doble moral, que salían todos los días y robaban. Entonces lo que pasó fue que la gente empezó a salir a las calles durante 6 meses y se conformó una comisión internacional contra la impunidad. ¿Por qué? Porque ellos ya no le creían a sus autoridades. Dale, ellos ya no veían posible que desde el Estado se pueda generar un cambio. Entonces se trajeron expertos internacionales de las Naciones Unidas que empezaron a instalarse en ese país y a trabajar cambios objetivos, ¿verdad? Porque tenemos que ver dónde está la debilidad. Identificando eso, no es la promesa nomás, no es el discurso nomás lo que nos va a salvar de tanta corrupción. Nos van a salvar mecanismos que puedan transparentar y controlar de una manera más efectiva a esta gente que hoy sin rubor compra cocido, que nos sale a nosotros 3.000 guaraníes por 80.000. Entonces nosotros tenemos que ver dónde está. Y esta comisión está teniendo resultados fantásticos. Se instaló en el 2007 y termina su gestión en el 2016. ¿Verdad? O sea que hay un tiempo importante en donde ellos están proponiendo con un compromiso del gobierno y de los tres poderes del Estado, la Corte, el Parlamento y el Poder Ejecutivo, que están, digamos, aceptando las recomendaciones que se le está dando para ver y desalojar del poder, digamos, a los grupos mafiosos que hoy están, ¿verdad?
Así es.
Ellos están trabajando mucho en el área de narcotráfico, en el área de contrabando, en el área justamente de adjudicaciones. Y así, ¿verdad? El pueblo guatemalteco tiene muchísimo en común con el pueblo paraguayo. Y ojalá que nosotros podamos instalar este proceso y tal vez el día de mañana, si es que hacemos este esfuerzo, tener, digamos, un mejor resultado en la administración de la cosa pública.